Capítulo quinto. Las tapas de sus libros son espantosas, idénticas a las de los de ciencia ficción más baratos, me escribe una bienaventurada almita a quien le hacía falta algo que criticar. Lo normal sería que yo hubiese arrojado directamente esa carta en el cubo de los desperdicios sin prestarle más atención, pero he recibido muchas, por desgracia, donde se me censura por esas tapas, en particular por la de El Tercer Ojo. Se dice en ellas que es horrible, fastidiosa, detestable, a propósito para ahuyentar a cualquiera, y una serie de cosas por el estilo. Pues bien, mis muy queridos lectores de Amante Corazón y de Corazón Desamorado, permítanme ustedes que les diga algo, yo no soy más que el autor, lo saben, el infeliz que escribe unas líneas y las envía a un editor. Ahora bien, yo quisiera que lo que escribo se publicara, que alguna vez un libro mío llevara ilustraciones. En este, en particular, yo querría grabados relacionados con las oquedades de la Tierra, etc., pero el editor es el único que tiene la palabra respecto de cómo ha de ser la tapa, pues el autor no puede opinar acerca de eso. En realidad, la mayoría de las veces el infeliz no ve siquiera las tapas hasta que algún furioso lector le envía una copia junto con una carta desoladoramente ofensiva para reprocharle todo. Yo soy responsable del texto, pero no de las tapas ni de la falta de ilustraciones ni de la buena o mala calidad del papel. Si tales cosas no son del agrado de ustedes, por lo que más quieran, el dinero y las máquinas de escribir utilícenlos para hacérselo saber al editor, no a mí. Porque esta es una de las veces que soy inocente. No son muchas, pero esta vez sí, otra de las cosas por las cuales la gente protesta es por el elevado precio según su opinión de mis libros. Hay quienes dicen que es excesivo, apreciación que yo no comparto en absoluto. Así, cada vez que me escriben para protestar por esto, yo les recuerdo que jamás se quejan cuando van al cine o al teatro, cuando beben hasta el hartazgo ni cuando gastan en cigarrillos, y que, por lo que pagan por mis libros, pueden tener a su disposición un enfoque totalmente nuevo de la vida. O de la muerte. Pienso, pues, que el precio de mis libros es en extremo razonable y que bien podría el editor duplicarlo. Gail Jordan me escribe para formularme algunas preguntas. Veamos, una de ellas: ¿es malo que la mujer se corte el cabello? ¿Perjudica, de algún modo, a su aura o a su vibración espiritual? No, de ningún modo. El cabello no es más que algo que crece y que realmente no interesa en absoluto. Todo cuanto se dice acerca de que Sansón perdió la fuerza porque le cortaron el cabello es un error de interpretación. Lo que sucedió es que el infeliz fue seducido por Dalila y se entregó con demasiados bríos a la sexualidad, lo cual realmente lo debilitó. De manera, señoras, que si les place pueden cortarse el cabello, e incluso afeitárselo, si les parece. Las que se afilian al movimiento de liberación femenina quizá tengan que afeitárselo, realmente, y pegárselo en el mentón, para demostrar que son iguales que los hombres y que gastan barbas. La segunda pregunta de esta misma persona se refiere al hecho de que, en uno de mis libros, yo he dicho que un hombre y una mujer son compatibles si sus vibraciones son del mismo nivel. ¿Cómo alcanzan el hombre y la mujer el mismo nivel de vibración? Pues bien, cuando son de la misma naturaleza, pero esto no es como afinar un piano. Hay que tener la certeza de que ambas personas se agradan mutuamente, de que son capaces de tolerarse sus indudables defectos. No hay otra manera de hacerlo. Si gustan de las mismas lecturas, de la misma música, de los mismos entretenimientos, quiere decir que sus vibraciones son, sin duda, casi idénticas. No es posible saber si uno se casa con la pareja ideal, aunque hoy día, empero, el matrimonio parece ser un asunto muy aleatorio. Sé de una joven pareja que convivió en perfecta armonía, durante 4 años, sin estar casada. Después se casaron, y desde entonces están a matarse. Cerca de donde yo vivo, además, hay una mujer joven que odia a todo el mundo porque, al cabo de 1 o 2 semanas de matrimonio, se dio cuenta de que el estar casada no era lo que ella suponía. Y así, sin aguardar siquiera ver qué cariz tomaba la situación, huyó y pidió el divorcio. Ahora es una mujer frustrada, agria, y por cierto que no lo disimula. El matrimonio es asunto importante. Y, como todo lo importante, no hay que tomarlo a la ligera. Mucho es lo que se debe dar y recibir en él. Pero, en nuestros días, las mujeres son unas criaturas tan mal criadas, partidarias tan redomadas de la liberación femenina con sus tejemanejes, de igualdad, que no le dejan al matrimonio la menor oportunidad de andar bien, de manera que, según van las cosas, pronto no habrá ya más casamientos. Próximo está el día en que la gente se limitará a vivir junta durante un tiempo y a tener un hijo. Y después, al instaurarse el régimen comunista, el Estado será el que tome a su cargo la atención del niño y todo se reduzca a eso, con lo cual se producirá el derrumbe de la civilización. Permítanme ustedes que les diga que, hoy por hoy, las mujeres son neuróticas y pierden la chaveta por un quítame allá esas pajas, porque pretenden competir con el hombre sin estar orgánicamente dotadas para hacerlo en todas las actividades. Por eso se frustran y sufren un colapso mental. Pero, como quiera que sea, la prueba de que tienen algo flojos los tornillos es que se meten en ese asunto de la liberación femenina. En otros tiempos, la mujer velaba por su familia, por sus hijos, y disfrutaba de buena salud. Además, era feliz. Hoy, en cambio, no se ven mujeres felices, pues siempre están belicosas y dispuestas a emprenderla con cualquier hombre. Veamos otra pregunta: ¿cuál es su signo astrológico? Jamás lo digo, y me parece impertinente preguntarlo. Si yo quisiera que la gente supiera mi signo astrológico, mi fecha de nacimiento, ya habría hablado de esas cosas en mis libros. Muchas cartas he recibido de aspirantes astrólogos dispuestos a hacer maravillas con su lustre, que querían conocer mi fecha para preparar mi horóscopo, pero jamás les contesto. Vaya, la cantidad de preguntas que formula la señorita Jordán. He aquí la cuarta: cuando alguien se reencarna, ¿sigue los signos según su orden, comenzando en Aries y terminando en Piscis? No. No solo nace en el signo, sino también en el cuadrante que ha de permitirle aprender mejor en esta vida lo que en ella debe aprender. Es posible que tenga que vivir en todos los signos y en todos los cuadrantes, pero no, como he dicho, en el orden zodiacal. Inclusive, quizá debe vivir docenas de vidas en el mismo cuadrante del mismo signo, porque recuerden, todos vivimos miles de vidas en la Tierra. Quinta pregunta: ha dicho usted, en uno de sus libros, que la música puede elevar nuestro nivel de vibración de manera que uno se vuelva más espiritual. ¿Podría mencionar algunos compositores, canciones, arreglos musicales, etcétera? No. No puedo, porque lo que es apropiado para unos no lo es para otros. Yo, por ejemplo, soy muy afecto a la música china y japonesa. Pero, por lo que atañe a la occidental, hay ciertas manifestaciones que realmente me crispan los nervios y no sé cómo puede haber gente que guste de ella. Así pues, si proporcionara un catálogo de mi música predilecta, para los tímpanos del occidental medio ella sería mortificante. Es decir, entonces, que cada cual debe buscar la que más le conviene, pero desde ahora puedo decirles, de la manera más categórica y definitiva, que la gente se está destruyendo con esa terrible música rock y esa tremenda porquería que es el jazz. Semejante música, siempre que se pueda utilizar este vocablo para tal mezcolanza de ruidos, provoca tensión nerviosa. Observen, si no, ¿qué ocurre con ciertas personas jóvenes? Los hippies, por ejemplo, que toman parte en esos festivales de rock y que son un montón de obnubilados. La mayoría parece haber salido de algún establecimiento psiquiátrico. Échenles una ojeada a ustedes mismos y ya veremos qué piensan. Bien. Veamos su última pregunta: Gail Jordán, ¿ha oído hablar usted de las cadenas de cartas que dan la vuelta al mundo varias veces? Cuando alguien recibe una de esas cartas debe remitirla a otras 20 personas, porque según dice en ella, si corta la cadena puede morir. Esta clase de cartas atemoriza y trastorna a mucha gente, sobre todo a la de edad. ¿Cuál es su opinión? Mi opinión es que a la gente que escribe esas cadenas habría que hacerle un examen cerebral, suponiendo que tenga cerebro, claro está. A mí me han enviado bastantes ridiculeces de esas y, cuando es posible, trato de averiguar quién fue el último remitente y le devuelvo la carta junto con una respuesta como para chamuscarle las cejas. Para mí, esas cadenas son el sumum de la estupidez. Yo no alcanzo a comprender cómo la gente puede creer en tan insigne disparate. ¿Cómo va a morirse nadie por no enviar esas cartas? Si eso fuera cierto, yo tendría que haberme muerto infinidad de veces durante los últimos 20 años. De manera que, en mi opinión, si usted recibe una de esas cartas, trate de encontrar a alguien de la lista y devuélvasela junto con su parecer acerca de la estabilidad mental de la persona que la ha enviado. Eso la sacudirá. Cuando yo lo he hecho, algunas me han contestado para pedirme disculpas y darme las gracias con toda sinceridad. Hágalo y verá. La carta que ahora tengo aquí, pues. Me gustaría que fuera obligatorio el empleo de máquinas de escribir, porque esta carta me está poniendo bizco. La cuestión es la siguiente: dice usted que el super yo envía marionetas aquí abajo con fines experimentales. En consecuencia, pregunto, una vez que la entidad ha experimentado las cosas para cuya realización fue enviada aquí abajo, ¿vuelve al super yo y pasa a formar parte del espíritu de este? ¿Pierde la persona su identidad como individuo o traba una gran amistad con su super yo? Por lo que a mí respecta, no me agrada la idea de ser una mera porción del espíritu de ninguna entidad. Yo quiero seguir siendo yo. ¿Podría usted explicar esto con más detalles? Nada he encontrado en sus libros que responda sobre el particular. Bien. Este asunto de las marionetas ha traído bastante confusión. Debe usted tener presente que, cuando un actor representa un papel determinado en el escenario, vive realmente como esa identidad específica. Con todo, cuando el espectáculo ha concluido y vuelve a su casa, puede ya despojarse de su carácter de príncipe idiota o del personaje que le haya tocado representar. Así, el superyo que no puede ser entendido en la tercera dimensión es la entidad eventual de un ser humano y envía tentáculos o marionetas aquí abajo para recoger determinada información. Podríamos decir que se trata del jefe de una agencia de detectives que, sentado en su despacho, recopila la información que recogen sus agentes. Esos agentes se comunican con él y le dan un cuadro completo de lo que necesita saber. Con el tiempo, después de largas eras, todas las marionetas se reúnen y forman la entidad total del superyo. ¿Preguntas qué les ocurre a las personas que se dedican a la magia negra? Pienso que, como este es un medio de sacar provecho para sí, han de lograr un mal karma. ¿Pueden volver como sacerdotes, etcétera? Muchos son, por desgracia, los desatinos que se han escrito acerca de la magia, sea esta negra, blanca, o de cualquier otro color. Casi siempre, la persona que se entrega a la magia negra se forja un mundo de ilusiones. No tiene, empero, poder alguno ni le es posible, en absoluto, echar malos conjuros. De manera que el único perjudicado es el hechicero, que solo consigue entontecerse y demorar su evolución. Es decir que, cuando algún hombre o alguna mujer es, en esta vida, uno de esos estúpidos hechiceros de la magia negra, hay que considerar que esa vida ha sido malgastada y no cuenta para nada. Así pues, regresa y comienza donde había quedado en la vida anterior de la de la magia negra. Claro que si el de la magia negra causa algún daño a otra persona, añade una mancha negra a su karma y debe responder por ella. Pero no le deseo al infeliz el destino de tener que regresar como sacerdote o algo parecido, porque no sería nada importante. Pregunta: he practicado mis facultades psíquicas y, si bien domino la telepatía, por lo que parece no puedo adquirir los otros poderes por mucho que me esfuerce. ¿De qué otra manera podría conseguir mi propósito? ¿Debo intentarlo? Y, además, ¿qué puedo hacer para averiguar cuántas vidas me quedan por vivir en la Tierra? Dice usted que domina la telepatía pero que no logra hacer, por lo visto, las demás cosas metafísicas. Pues bien. Sin rodeos le diré que no todos estamos dotados para todos los aspectos de lo psíquico. Vea, si no, lo que ocurre en la vida comente, en la vida cotidiana. Por ejemplo, usted sabe escribir, pero sabe dibujar. Y, si sabe dibujar, sabe escribir y esculpir. La mayoría de la gente solo puede hacer una o dos cosas entera satisfacción, pero si quieren destacarse en todas las artes metafísicas, su capacitación debe comenzar también antes de los 7 años. En cuanto a mí, si bien me es posible realizar todas las cosas acerca de las cuales escribo, adolezco de otras deficiencias, pues hay muchas cosas que no puedo hacer. Por ejemplo, no puedo pintar, no puedo dar, siquiera, una mano de cal a una pared. Es decir, que todos tenemos nuestras habilidades y a todos nos faltan otras, de modo que lo mejor que podemos hacer es sacar el mayor provecho de lo que tenemos. Existen ciertas personas a las que llamamos genios. Pues bien, tales personas son, casi siempre, extremadamente talentosas para una sola cosa, en tanto que, para otras, en cierto modo hay que orientarlas, porque toda su energía mental se dirige a un asunto específico, en detrimento de su capacidad general de entendimiento. Pregunta: la gente paga enormes sumas de dinero por la meditación trascendental, que es un tipo de meditación que no se vale de la concentración ni de la contemplación, sino que se supone que se verifica cuando uno conoce su mantra. Yo me siento más relajada, etc., pero usted recomienda la meditación contemplativa. Estoy de acuerdo con usted, como que soy una persona que piensa en todo. ¿Le parece a usted mal pagar esas grandes cantidades de dinero por un curso de meditación trascendental? El buen sentido me dice que alguien está haciéndose de dinero a costa mía y que me están tomando por tonta. Mi opinión personal es que la gente tiene que estar totalmente trastornada para venirse a abonar una abultada suma de dinero por ese asunto de la meditación trascendental. Yo ni siquiera sé qué significa eso, en realidad. Para mí solo se trata de una artimaña para sacarle dinero a la gente, porque se medita o no se medita, así como se camina, se corre o se está uno quieto. Veamos si usted se propone observar algo, ¿lo observa con ojos de ganso o lo observa a conciencia? Inventemos un nuevo culto, vamos. Y cobremos una bonita suma. Digámosle a la gente que las cosas se pueden ver mejor si se las mira con ojos de ganso. Y cobrémosle unos cuantos cientos de dólares. Pronto podremos retirarnos y despedirnos de todo. Los alemanes, como ustedes recordarán, solían marchar con el llamado paso de ganso. Claro que este era muy lindo para cualquier mentalidad retorcida, pero el acto de llevarlo era sumamente agotador para los soldados. La meditación trascendental, por la cual le creo paga usted mucho dinero, es también, según mi opinión, un artilugio estúpido. No le hace falta alguna. Todo cuanto usted necesita es meditar. Esta es mi sincera opinión respecto de su consulta. Pregunta: ¿puede usted ver el aura de las personas en una carta o encima de esta? ¿Qué puede decir acerca de las personas, que no sea por las cosas que ellas escriben? Me siento verdaderamente deprimida porque no sé por qué estoy aquí, a dónde voy ni quién soy. ¿Puede usted auxiliarme? Sí. Por la carta puedo ver el aura. Bien que por psicometría, pero esta no es tan clara como cuando se observa la auténtica aura física. Para poder ver bien el aura, y para que ello sea de alguna utilidad verdadera para la persona, esa persona debe estar aquí, conmigo, en una habitación y, por lo menos, a 3.5 metros de distancia de las otras. Además, debe estar totalmente desprovista de ropas. Y no solo eso, sino que, sea hombre o mujer, debe permanecer sin ropa durante media hora, aproximadamente, hasta que el efecto de las vestimentas desaparezca. Porque, en resumidas cuentas, no es posible observar un cuadro cuando está envuelto, ¿no es cierto? Realmente me asombra lo difícil que es conseguir que las mujeres contribuyan a la investigación del aura. Sé que hay revistas importantes donde se muestra todo y algo más, y algunas ilustraciones son tan buenas según me han dicho que casi se las podría usar como libro de texto de anatomía. En la actualidad, al parecer, las jóvenes se sienten muy felices por posar totalmente en cueros, siempre que las fotografíen y las vistas circulen por todo el mundo. Pero cuando se trata de contribuir a la investigación del aura. Vaya, caramba. Entonces, no. Enseguida. Me asustan. Una mujer me escribió para decirme que casi moría de ansiedad por ayudarme a investigar el aura. Estaba totalmente dispuesta a quitarse la ropa y a posar para que la examinara e, incluso, que la fotografiara. Al parecer, podría jurarlo sobre una pila de Biblias y de revistas. Entonces, viejo y crédulo como soy, vi a la mujer y no hubo forma de inducirla a que se quitara la ropa. Resultó ser otra de las que dicen hacer tal propuesta a modo de recurso para poder verme, pero no se quedó. Por cierto que me pasma notablemente que ciertas mujeres de hoy en día estén dispuestas a acostarse con cualquier hombre, pero no quieren quitarse la ropa para realizar una honesta y sincera investigación del aura. Algunas me han dicho, lisa y llanamente, que les gustaría acostarse conmigo. A oscuras. Pues bien. Eso no me interesa, vivo una vida de monje y no me preocupa la anatomía femenina, excepto en la medida en que pueda servirme para la investigación de Laura, investigación esta que ha llegado a un punto muerto por la sencilla razón de que carezco de dinero para contar con el equipo necesario y porque no dispongo de mujeres decididas a quitarse los pantalones. He aquí una pregunta que parece digna de tenerse en cuenta, dígame cuántas vidas me quedan por vivir en la Tierra. ¿Es esta una consulta específica, como si una persona que comienza la escuela preguntara dígame hasta cuándo tendré que concurrir al colegio? La respuesta, por supuesto, depende de una gran cantidad de cosas. De manera que, en el caso de esta persona, que desea saber cuántas vidas le restan por vivir, pues, yo preguntaría, ¿en qué estado de evolución se halla en la actualidad? ¿Qué misión está cumpliendo en la Tierra? ¿Cómo la lleva a cabo? ¿Procura ayudar a los demás o solo le interesa ayudarse a sí misma? ¿Trata de continuar perfeccionándose o cae en toda suerte de malicias? Si una cosa es celestial, ¿puede realmente ser, por lo contrario, algo diabólico? No es posible decir cuántas vidas le quedan por vivir a una persona, porque el número de vidas depende totalmente de su manera de comportarse. Con esto ocurre algo muy similar a lo que sucede con algunas sentencias que en la actualidad se dictan en USA, según las cuales una persona es condenada a un tiempo de prisión indeterminado, como, por ejemplo, de 1 a 4 años. O sea que, si el individuo es un dechado de virtudes dentro de la cárcel y no tiene ni una mancha en su registro, podrá salir al cabo de un año. Pero si se comporta lo peor que puede, se quedará allá los 4 años. De manera que, señor fulano de tal, todo depende de usted, de su forma de comportarse. ¿Con qué le conviene ser bueno? He aquí, ahora, un caballero que vive en África del Sur y que formula una serie de preguntas por cierto aceptables para los fines de este libro. Veámoslas. ¿Se apoderarán los comunistas, alguna vez, de este país? Sí. Mi opinión es que alguna forma de comunismo arrasará al mundo, porque es evidente, las mujeres en particular, en esta época, están empeñadas en conseguir lo que llaman igualdad y realmente con ello contribuyen a la tarea. Antes era el hombre quien salía a ganar dinero para vivir, mientras la mujer permanecía en la casa cuidando de su familia. Hoy eso ya no ocurre más, la mujer se casa, al día siguiente vuelve a la fábrica y, si su mala suerte lo quiere, al cabo de un tiempo tiene un niño. Se queda, pues, en su casa, gozando de paga completa. Porque, si no, grita que hay discriminación y después, casi tan pronto como nace el niño, este va a parar a una guardería en tanto la madre regresa a la fábrica. Y todo por culpa de los capitalistas se sabe, porque la propaganda hace que la gente crea que debe disponer de todos esos lujos maravillosos como, por ejemplo, tener cuando menos dos automóviles en el garaje, máquinas de lavar, aparatos de televisión, casa de campo, lancha y todo lo demás. Por eso, sale corriendo a comprar todo lo que no puede pagar puesto que no puede ser menos que los Pérez, y así se encuentra con que tiene carnés de crédito y debe pagar recargos en concepto de intereses. A veces se embarca en deudas de tal manera que no puede prescindir del trabajo y, tanto el marido como la mujer, deben ocuparse en algo. Inclusive, en ocasiones, uno u otro tiene un doble empleo y cada vez se endeudan más. No obstante, lo peor es que los hijos crecen sin la guía de los padres, sin el amor de estos, y así acaban frecuentemente en las calles, vagabundeando por las esquinas y cayendo bajo la dominación de algún chico más fuerte que, las más de las veces, tiene inclinaciones perversas. Y así es como aparecen bandas de pillos que andan por las calles cometiendo tropelías y acometiendo contra los ancianos por el mero gusto de hacerlo. Hace muy poco leí el caso de un pobre anciano de más de 65 años que fue agredido y asaltado por una mujer, y no solo eso, sino que hasta le robó una pierna artificial. ¿Para qué querría esa mujer una pierna artificial? Sea como fuere, lo cierto es que, mientras tengamos una sociedad tan indisciplinada, estaremos prontos para el comunismo. Tenemos ya el socialismo. Vayan ustedes, si no, a la Columbia Británica y vivan allí bajo el imperio del Estado. Yo me alegro de haberme librado de eso. Creo, en consecuencia, que el mundo será arrasado por alguna forma modificada de comunismo y que solo cuando la gente esté dispuesta a vivir una vida de hogar y a fundar una verdadera familia, este habrá de desaparecer. Una vez que hayan transcurrido otros tiempos peores que los actuales y este que tenemos es ya bastante malo, ¿no es cierto? Una época vendrá en que la gente comience a darse cuenta paulatinamente de los falsos valores que existen hoy en el mundo. Por desgracia, en la actualidad la gente está hipnotizada por los anuncios, pues solo piensa que debe tener determinadas cosas, y es víctima de la propaganda subliminal que se pasa en los cines y por televisión. El sujeto mira un programa de televisión, se levanta después como quien está soñando, se dirige tambaleándose a su coche para salir a escape hacia algún supermercado, y vuelve cargado de cosas que no tenía intención de comprar y que, realmente, no le sirven para nada, todo por haber sido ilícitamente influido por la propaganda. Todo eso debe terminar y, aun a riesgo de parecer un viejo tonto, repito que tiene que producirse un retorno a alguna forma de religión. La gente deberá liberarse de las ataduras del egoísmo, pues hoy por hoy no hace más que desear, desear y desear, sin detenerse a pensar en cómo adquiere las cosas. Estamos en la época del desbarajuste, cuando la gente piensa que es deshonroso pagar por las cosas y, en lugar de hacerlo, se mete en los negocios y se entrega a una verdadera práctica del saqueo. Para ello, concurre en pandillas y distrae al dueño o al empleado de la tienda y, mientras el pobre infeliz los atiende, los cómplices lo invaden todo y se llevan cuanto se les antoja, cualquier cosa que despierte su codicia. Lo he visto yo estando en Vancouver. Me hallaba sentado en Denman Mall en mi silla de ruedas, por supuesto y, al darme cuenta de lo que sucedía, le avisé a una de las vendedoras, pero esta se limitó a encogerse de hombros y a decir: ¿qué quiere que haga? No puedo echarme a correr detrás de ellos, porque en cuanto vuelva la espalda me llevan todo el negocio. O sea que no conoceremos una edad de oro mientras la gente no haya soportado muchísimos sufrimientos más. Tendrán que sucederse toda clase de penurias hasta que su psique se haya golpeado tanto que ya no pueda soportar más padecimientos y despierte de ese estado casi hipnótico que la convierte en instrumento de los anunciadores. Más, aún entonces, tampoco extraerán mucha satisfacción de la vida mientras la mujer no se quede en su casa, desista de sus aspiraciones en lo que concierne a la liberación femenina, y forme una familia fundada en la decencia, la dignidad y la disciplina. He aquí otra pregunta: ¿el reinado del próximo maestro o guía espiritual comenzará antes o después de la futura guerra mundial? Es cierto que los seres inteligentes que alguna vez se establecerán aquí, procedentes de lo remoto, están espiritualmente más adelantados que los terráqueos. No es posible que exista un guía verdadero mientras la gente no esté preparada. Antes deberá padecer mucho más. Y les diré, inclusive, que ninguno de esos gurús, a quienes tanta propaganda, tanta bambolla se les hace, puede ser considerado, en modo alguno, como guía universal. Recuerdo a cierto individuo joven que amasó una verdadera fortuna haciéndose pasar por guía espiritual y que, por lo que sé, al regresar a la India, el gobierno y las autoridades impositivas lo pusieron a buen recaudo. Ya existe un guía designado para esta tierra. Pero, mientras en ella no sean propicias las condiciones, nada podrá hacer, de modo que no se dará a conocer en tanto eso no ocurra. Porque, después de todo, ¿qué significan 100 o 1000 años, más o menos, en la vida del universo? Tenga usted presente que, alguna vez, esta civilización pasará y vendrán otras, con ese cero apogeo y decadencia, las que se extinguirán, a su vez, para dar lugar a otras, porque este mundo no es más que una escuela de perfeccionamiento, y si en ella no hacemos bien las cosas ahora, pues tendremos que seguir retornando hasta lograr más sensatez. Quienes nos dedicamos a escribir solemos recibir toda suerte de cartas insólitas. Así, por ejemplo, a mí me han llegado unas cuantas de gente que dice estar harta de sufrir menoscabos y que, como han visto anuncios de karate, de judo o de tal o cual de las artes marciales orientales, que me parece a mí si van volando a tomar algún curso para poder, según me dicen, apenas recibida la primera lección, lanzarse a revolear por el aire a cualquier matón que se les presente. A mí me parece que esta gente es tonta. Por empezar, tengo la más absoluta convicción de que a quienes anuncian esos cursos de karate o de cualquier otra cosa, especialmente si son por correspondencia, habría que procesarlos sin más trámite, puesto que no es posible enseñar tales cosas por carta. Por lo demás, nunca se debe aprender karate, judo ni nada de eso, si quien lo enseña no es un profesor reconocido y autorizado en esas artes. A mí me parece, como atento y avezado observador que soy, que actualmente hay una gran cantidad de ignorantes que sacan partido de cualquier folleto referente al arte de desbaratar la oposición. El ignorante lo lee y enseguida piensa, oh, vaya. ¿Qué cantidad de dinero puedo hacer con esto? Y entonces se le ocurre una idea maravillosa. Reescribe el libro en forma de curso por correspondencia y luego le toma algunas fotografías a su amiga, con el torso desnudo y también casi por completo desprovista de ropas, para demostrar cómo una muchacha insignificante puede derribar a un hombre corpulento. Enseguida pone el anuncio en las debidas publicaciones para bobos y el dinero llega a raudales, pues los incautos hacen verdaderas colas para pagar por algo que en realidad no les conviene. La gente me pregunta qué pienso acerca de esto, pero yo, a mi vez, formulo una simple pregunta: pues bien, supongan que se ven agredidos después de tomar 5 lecciones de un curso de defensa personal, ¿qué hacen si el atacante ha tomado 10? Porque si se le ofrece demasiada resistencia, si la acción de robar se le torna muy dificultosa, puede llegar a propinarles una verdadera paliza, aun cuando su primera intención haya sido nada más que quitarles el dinero. Creo que, casi sin excepción alguna, la policía recomienda a las personas que se queden quietas, sin ofrecer resistencia, porque si el asaltante o el ladrón encuentran oposición y se desesperan, lo que podría haber sido un mero acto de despojo puede convertirse en violación o en graves lesiones. E, inclusive, llegar al asesinato. En lugar de resistirse al ladrón, puede usted observar atentamente cómo es, qué contextura tiene, si es alto, delgado, grueso, si tiene maneras particulares, cómo habla, etc. Obsérvelo con atención, estúdielo sin que él lo note para poder ofrecer a la policía una descripción muy exacta. Debe usted poder describirlo con precisión: el color del cabello, por ejemplo, el de los ojos, la forma de la boca y de las orejas, y toda otra particularidad específica como, si aparentemente es zurdo, si cojea, si hay algún detalle particular en su vestimenta que podría permitir su identificación posterior. Tenga en cuenta que, si lo arrestan de resultas de su descripción, deberá usted ir a la comisaría para identificarlo en rueda de presos, y tonto resultaría que señalase usted al policía en ropas de paisano que ha sido puesto allí solo para hacer número. De manera, pues, que mi más firme recomendación es mantener la calma, no dejarse arrastrar por el pánico y observar al atacante o al ladrón con sumo cuidado, reteniendo en la mente todo cuanto pueda ser útil. El mejor consejo que puedo dar es que no se embarquen en esas estúpidas prácticas, pues ningún bien les podrán reportar. Otras de las cosas acerca de las cuales me escribe la gente es respecto de esas armas que se anuncian en tantas revistas. Se trata, por lo general, de algo que parece una estilográfica, que es más o menos del tamaño de esta, y que se anuncia como medio de protección contra asaltantes. Es un arma de gas. Todo cuanto debe usted hacer cuando lo asaltan es tomar esa aparente estilográfica y presionar uno de los extremos. Entonces, por el otro sale una nube de gas nocivo que anula al sujeto durante 20 o 30 minutos. Esta es, teóricamente, una idea brillante para defenderse, pero piense: ¿está usted seguro de que la dirección del viento será la que le conviene? Si el viento sopla en sentido contrario, la nube de gas no alcanzará a su atracador sino que lo envolverá a usted, de modo que el asaltante sufrirá el mayor acceso de risa de su vida cuando lo vea retorciéndose en el suelo bajo los efectos de su propia arma defensiva. Todo cuanto deberá hacer, entonces, es agacharse, tomar su reloj y las alhajas que usted lleve, mientras permanece por completo indefenso, sin poder hacer nada por evitarlo. En consecuencia, el consejo más, pero más positivo que les puedo dar es que, cuando vean esos anuncios de armas de gas, sonrían con infinita sapiencia y no compren nada. Porque, de hacerlo, es posible que se tiendan una trampa a ustedes mismos. Recuerden lo que digo: la policía es la institución capacitada para buscar a los ladrones y para vérselas con los asaltantes, de manera que, si usted trata de defenderse por sí mismo, verá que cuando le den una soberana paliza, le rebanen el cuello o algo por el estilo, no será mucha la simpatía que suscite en ella ni en nadie. Deje todo en manos de la policía, que es el medio más seguro. Yo me siento muy, pero muy desdichado por ciertos avisos que hoy en día aparecen en algunas publicaciones. Por ejemplo, a menudo la gente me envía anuncios que señalan que tal o cual empresa insignificante y miserable da a publicidad que fabrica artículos especialmente ideados por Lobsang Rampa o, inclusive, hechos en el taller de Lobsang Rampa. Permítanme ustedes, pues, que aclare esto de una vez por todas. Yo no hago, en absoluto, artículo de ninguna especie, ni tengo taller alguno. Por lo contrario, la mayor parte del tiempo la paso en cama o en mi sillón de ruedas, y no dispongo de elementos ni de inclinaciones para fabricar nada de eso. No poseo empresas comerciales de ninguna clase ni estoy vinculado en absoluto a firma alguna, ni directa ni indirectamente. Solo son dos las personas que pueden, en cierto modo, utilizar mi nombre: el señor Souter, de A. Touchstone Ltd. 33 Ashley Road, Loughborough, Leicestershire, Inglaterra, y el señor Edward Lowski, de Cobead, York Po, P.I., Canadá. He proyectado ciertas cosas para estas personas y, a la vez, les he dado autorización para manufacturarlas, con la salvedad de que han sido ideadas por mí y hechas por ellas. Es decir que, salvo tales personas, nadie en absoluto tiene derecho alguno a decir que tiene vinculación conmigo ni que produce artículos proyectados por mí. Quien quiera que afirme tener artículos míos y no se llame Souter Orlowski, pueden ustedes estar seguros de que es un perfecto farsante. Digo esto por la manera como han proliferado los anuncios maliciosos en las revistas de psiquismo, pues hay quienes hacen propaganda como si tuviesen vinculación conmigo, como si fueran mis amigos íntimos, cuando, en realidad, suelen ser todo lo contrario. Ténganlo ustedes presente, pues han sido advertidos.